La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua en los oídos se queda retenida en las trompas de Eustaquio, que son parte del oído interno, y el movimiento que hacemos al masticar puede ayudar a liberarla.
Si tenemos agua en el oído durante la noche, entonces debemos asegurarnos que cuando nos quedemos dormidos, el oído con el problema esté dirigido hacia el suelo. Esto puede aumentar las posibilidades de que el agua se drene por sí sola mientras estamos sumidos en nuestro sueño.
¿Qué tal, amigos? Si nos disponemos para dar paso a la fuente de la vida, después de esta curiosidad que hemos escuchado hace unos minutos, es el tiempo de darles la bienvenida y de saludarles. Les habla Esperanza Suárez y aquí estamos contentos, felices de una vez más poder acompañarles en este tiempo de reflexión de la fuente de la vida. La Biblia es un libro muy especial porque en ella encontramos historia, poesía, cartas, crónicas, romances. En otras palabras, esto es una verdadera biblioteca compuesta de diversos libros de todo tipo de estilos. Yo, sinceramente, me pongo a pensar en una gran biblioteca. Todas esas estanterías llenas de diferentes libros, de diferentes estilos, de diferentes volúmenes, volúmenes de conocimiento impreso en tantas y en tantas páginas. La verdad es que aquellos que son amantes de la lectura les gustaría tener todo el tiempo del mundo para consultar tantas y tantas obras. Pero imagínense, tenemos toda una biblioteca recogida en tan solo un solo tomo. Así es la Biblia. Un libro conciso, aunque desde luego intenso, que podemos estudiar en este tiempo juntos. Es lo que hacemos en esta ocasión, no solamente a través de las ondas de la radio, sino también con todos aquellos que acompañan los podcasts del programa en lafuentedelavida.com o también en las aplicaciones de A Través de la Biblia y RTM360. Y si hablamos de la Biblia, como les decía, como una especie de mini biblioteca o enciclopedia, el programa La Fuente de la Vida también es todo un recopilatorio de reflexiones y de estudios de la Palabra de Dios. Esperamos que nos puedan acompañar en este recorrido tan especial, porque son 5 años de viaje radiofónico en La Fuente de la Vida. Pero bueno, amigos, antes de pasar el tiempo a la reflexión, al estudio bíblico, vamos a disfrutar juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy.
Su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor. Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, cautivó 1000 corazones con su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Entregó toda su sangre en la cruz. Si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor. Nos abrió el camino al Padre y calmó nuestra ansiedad. Consiguió hacernos libres por su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Y calmó la tempestad, cautivó mil corazones con su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más puede hacer él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más.
Nuestra mente está llena de recuerdos. Cada día nos acordamos de cosas del pasado, cosas buenas y cosas menos buenas, cosas que han formado parte de nuestra historia. Lo desagradable lo intentamos olvidar, mientras que a lo bueno le damos un poquito más de sitio especial en nuestra memoria porque nos hace recordar esos buenos momentos que pasamos.
La Biblia registra las historias con sus partes positivas y negativas. Y sobre todo nos cuenta los momentos en los que Dios intervino de una forma especial, sea directamente o a través de personas que Él eligió. Al mirarlos aprendemos sobre la bondad y el cuidado de Dios que está siempre a nuestro lado, sea en los momentos buenos o en los no tan buenos, en los momentos más difíciles. Los autores de los Salmos hacen este ejercicio de memoria en diferentes capítulos.
Esta es una de las cosas que descubriremos hoy precisamente abriendo la Biblia en los capítulos 132 al 136 de los Salmos. ¿Nos acompañan, amigos? ¿Siguen ahí? Vamos adelante. Y bueno, ya desde estos micrófonos agradecemos a todos los que ya son asiduos de nuestro espacio. Esperamos que día a día más y más oyentes se vayan involucrando en este viaje radiofónico por las páginas de la Biblia. Ya es el momento de dar paso a la reflexión de hoy con Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 132 al 136. Llegamos hoy a otro Salmo de los peregrinos, el Salmo 132, que habla de una confianza en las promesas de Dios, y entonces la fe se convierte en algo sumamente importante. Siempre ha habido interrogantes en cuanto al autor de este salmo. David fue mencionado 4 veces en este poema, pero no creemos que él lo haya escrito. Algunos estudiosos de la Biblia han señalado sus dudas al respecto. Uno de ellos, Delitzsch, dice, «Este salmo está de acuerdo con la forma de hablar que tenía Salomón». Y también Perón dice, es perfectamente natural que Salomón escribiera un cántico para tal ocasión, hablando de los primeros esfuerzos realizados por su padre para preparar la habitación para el Señor. Hasta aquí la cita. Su creencia es que fue escrito por el rey Salomón cuando el arca del pacto fue removida del tabernáculo que David había preparado para él en Jerusalén y estaba siendo trasladada al templo que Salomón había construido. Esta idea parece corresponder mejor con el contenido de este salmo y en realidad la única mención que tenemos del arca en los salmos se encuentra en este salmo. Necesitamos destacar, sin embargo, que el hijo de David que se mencionó en este salmo no fue Salomón, sino el más importante descendiente de David, el Señor Jesucristo. Con estos antecedentes en mente, examinemos este salmo. Ya que los peregrinos se encontraban en Jerusalén, habían acudido al templo donde se encontraba el propiciatorio o tapa del arca, lugar donde podían acercarse a Dios. Escuchemos lo que dice este salmo al comenzar aquí en los primeros 5 versículos. «Acuérdate, Señor, de David y de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en el aposento de mi casa ni subiré al lecho de mi descanso. No daré el sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob». Recordemos que en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se mencionó que el deseo del corazón de David era el de construir una casa para Dios. Podemos apreciar en este pasaje que esa era la irresistible ambición de su vida. Su palpitante deseo era edificar un templo para el arca de Dios. Ahora vemos que el versículo 8 dice: «Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder». Esta era evidentemente la canción que ellos entonaban cuando el arca era llevada hacia el templo que Salomón había construido. Y la gloria del Señor llenó el templo de la misma manera en que lo había hecho con el antiguo tabernáculo. Leamos ahora el versículo 11. «En verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono». Ahora, esta fue una referencia al Señor Jesucristo. Quizás alguien pregunte, ¿podemos estar seguros de ello? Sí, estimado oyente, podemos afirmarlo porque los hijos o descendientes de David no estaban a la altura de la descripción de aquel que algún día se sentaría en el trono de David. Cuando estudiamos en los libros de Reyes y de Crónicas, pudimos seguir la descendencia de David y comprobamos que un rey malvado era reemplazado por otro y así sucesivamente. Muy pocos de ellos llegaron a ser buenos reyes y solamente 5 pudieron ver una renovación en la nación. Veamos ahora lo que dice el versículo 12 de este Salmo 132. «Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre». Es que los descendientes de David no cumplieron el pacto con Dios y su misión de testimonio. Por esta razón fueron expulsados de su tierra y enviados al cautiverio en Babilonia. Porque aunque la línea de descendencia de David había pecado, el pacto de Dios no fue anulado, y llegará el momento en que un descendiente suyo se sentará en su trono. De ello habla el Nuevo Testamento cuando comienza diciendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Señor Jesucristo es el hijo de David, del cual el salmista estaba escribiendo. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 13 hasta el 15. Porque el Señor ha elegido a Sion, la quiso por morada suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Esta profecía no se ha cumplido en nuestro tiempo en Jerusalén, lo cual es evidente cuando uno visita esta ciudad en la actualidad. Pero el Señor y David vieron en el futuro algo que nosotros no podemos ver hoy. Aparentemente, este es el salmo que los peregrinos cantarían cuando llegaban a Jerusalén y al templo, donde Dios había prometido reunirse con su pueblo. Y llegamos así al Salmo 133. Este es un cántico gradual de David. Es breve, pero se parece a una joya preciosa. Ha sido llamado el Salmo de la Hermandad. Y ciertamente es un salmo de comunión que expresa alegría por el compañerismo de los creyentes en Cristo. El peregrino no solo había llegado a Jerusalén con su esposa e hijos, sino también con sus amigos, y estaban pasando juntos buenos momentos de camaradería. Recordemos que estos peregrinos provenían de todas las regiones del mundo conocido y habían estado sufriendo persecución entre los no creyentes, y para ellos era una experiencia alegre reunirse con los de su propio pueblo, que estaban adorando a Dios con ellos. Leamos el versículo 1 de este Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. La lección para nosotros es que como cristianos se nos dice en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 3 que debemos procurar mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Los creyentes son uno al estar unidos a Cristo. Por ello, este salmo destaca lo bueno, lo positivo de que todos los cristianos convivan en armonía. Ahora el versículo 2 de este salmo dice: «Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras». Este versículo se refería a la ocasión en que Aarón fue ungido como sumo sacerdote y también nos habla del sacerdocio del Señor Jesucristo. Alguien ha dicho que en este versículo podemos apreciar la fragancia de una hermosa rosa. Este magnífico ungüento era derramado sobre el sacerdote para indicar que él era un sacerdote para Dios. En esta escena podemos ver una imagen del Señor Jesucristo. Él no solo es rey, sino que también es nuestro sumo sacerdote. En el Salmo 45, versículo 7, se dice de él: «Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, leemos sobre un día futuro, y como el ungüento descendió sobre Aarón, así Dios derramará su espíritu. Por cierto, ese es el significado de la profecía que se encuentra en el libro de Joel, que habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel en un día futuro. Sin embargo, en el día de hoy nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, lo cual nos coloca en el cuerpo de los creyentes en Cristo. Y Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y ya que esto es cierto, deberíamos procurar guardar la unidad que el Espíritu logró. El salmista concluyó diciendo que la convivencia de los creyentes juntos es, como dice el versículo 3, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Llegamos ahora al Salmo 134. Este es el último de estos salmos para el viaje de los peregrinos, y podemos decir que hemos llegado a nuestro punto de destino. El salmo fue la canción final de alabanza del peregrino. Este se encontraba ya en el templo y alzó su voz en alabanza junto con la multitud. Hay aquí como un gran amén, un triple amén. Escuchemos lo que dicen los dos primeros versículos de este Salmo 134. «Mirad, bendecid al Señor, vosotros, todos los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor». Recordemos una vez más que este peregrino había venido de un lugar donde estaba bajo sospecha. La gente lo había criticado, calumniado, había mentido acerca de él. Sus vecinos no eran muy buenos, que digamos, pero al fin había llegado a Jerusalén. Se encontraba en el santuario levantando sus manos y bendiciendo al Señor. Y en el versículo 3 dijo: «Desde Sion te bendiga el Señor, el cual ha hecho los cielos y la tierra». Aquí vemos que el peregrino bendecía a Dios y a su vez esperaba la bendición sobre su propia vida. Este es un gran salmo de adoración que debería ser incorporado a nuestra adoración. Aquí habría que decir que en algunas congregaciones cristianas el servicio religioso es demasiado formal. Por supuesto que no debería haber en estas reuniones de adoración arranques puramente emocionales que no tienen nada que ver con el control del Espíritu Santo. Pero el excesivo formalismo disuade a muchos de expresar lo que sienten realmente al exaltar el nombre de Dios y destacar lo maravilloso que Él es y lo que ha hecho y hace por nosotros. Por otra parte, hay que reconocer que en otras congregaciones cristianas los creyentes se expresan con libertad y uno es consciente que están sintiendo lo que dicen y cantan, a la vez que son conscientes de la presencia del Señor. Y llegamos ahora al Salmo 135. Dejamos ahora los salmos peregrinos y vamos a considerar estos salmos de alabanza. El salmo comienza con la frase «Alabad el nombre del Señor» y termina con la misma frase. Este salmo se encuentra en un paréntesis de aleluyas. En él, Israel alabó a Dios por la liberación experimentada en el pasado. Constituye un llamado a alabar a Dios. Y dice en los primeros tres versículos: «Alabad el nombre del Señor, Alabadlo, siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Nosotros no expresamos con la frecuencia que debiéramos lo bueno que es Dios. Estimado oyente, ¿le ha dicho usted hoy a alguien que Dios es bueno? Aquí el salmista nos dio un ejemplo de cómo alabarle. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este Salmo 135. Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios es quien creó el clima. El que está en la oficina meteorológica tiene ante sí algunos instrumentos científicos o imágenes de satélites y puede calcular aproximadamente lo que puede suceder. Pero Dios es quien permite el clima y quiere que el ser humano comprenda que las leyes de la naturaleza han sido alteradas por la maldad y el egoísmo humanos. De ahí las catástrofes naturales que están azotando a este planeta de manera creciente. Por ello, cuando algunos se preguntan por qué Dios permite que tales catástrofes ocurran, nosotros nos preguntamos qué se pretende con tales críticas. ¿Es que esperamos que Dios utilice su fuerza controladora para evitarlas mientras el ser humano continúa al mismo tiempo destruyendo la naturaleza y los recursos naturales de la tierra que Dios mismo ha creado para nuestro bien? Hay otra forma de reaccionar ante estas desgracias. Tenemos que recordar que Dios, además de ser el Creador, es también el Redentor del ser humano. Hay muchas preguntas que Dios no nos ha contestado, pero Él nos pide que confiemos en Él, porque Él quiere solucionar el problema de la maldad humana atacando la raíz del mal y liberando al hombre del dominio ejercido por esa maldad, que destruye no solo a los seres humanos, sino también a la naturaleza. Después el salmista comparó al Dios viviente con los ídolos. Leamos los versículos 15 al 18 de este Salmo 135. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Estimado oyente, usted va a ser igual que su Dios. ¿Qué es lo que usted adora? Porque usted adora algo. Puede ser el oro, la plata, y en realidad no tiene por qué tener la forma de un ídolo. Mucha gente adora al dinero y esa es la codicia o forma moderna de idolatría. ¿Cuál es su Dios, estimado oyente? Cualquiera que sea su Dios, si no es el Dios vivo y verdadero, se parecerá a los ídolos que describe este Salmo, que tienen boca pero no hablan, y que tienen oídos pero no oyen. Solo el Dios vivo y verdadero puede escucharle a usted. Solo Él puede hablarle. Y ya que, como decíamos, usted va a parecerse a su Dios, sería una buena idea que adorase al Dios vivo y verdadero. Y el último versículo de este Salmo 135, el versículo 21, dice: «Desde Sion sea bendecido el Señor, que mora en Jerusalén. Aleluya, alabado sea el Señor». Realmente el Señor es digno de ser alabado. Este es, pues, un magnífico Salmo de alabanza. Y llegamos ahora al Salmo 136. Es otro salmo, aleluya. Expresa gratitud por la misericordia de Dios en la creación, en la redención, en la lucha contra los enemigos y por la gloria futura. Leamos el primer versículo de este Salmo 136 que dice: «Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Él tiene gran abundancia de misericordia y su compasión nunca se acabará. Luego, los dos versículos siguientes, los versículos 2 y 3, dicen: «Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia». Y cada uno de los versículos de este Salmo mencionó a la misericordia de Dios, la exaltó. Recordemos que en Efesios capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dijo que Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Yo quiero la misericordia de Dios, y Él la tiene en abundancia. Algunos oyentes nos escriben diciendo que han cometido algún pecado y preguntan: «¿Cree usted que Dios me perdonará?». Estimado oyente, Él es rico en misericordia. Si usted realmente quiere ser perdonado, Él le perdonará, porque Él nos trata de acuerdo con su compasión y misericordia. Esta fue una alabanza a Dios, el Creador, y observemos que cada versículo incluyó el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Leamos ahora los versículos 5 al 9 de este Salmo 136. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. La sección que sigue es de alabanza a Dios por su misericordia en librar a los israelitas del cautiverio en Egipto. Y con cada paso de esa liberación, el salmista repitió, porque para siempre es su misericordia, y concluyó destacando la misericordia de Dios en proporcionarles una tierra. Leamos los versículos 21 y 22. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Después tenemos la sección final de este gran salmo que tiene un significado para usted, para mí y para los israelitas. Dicen los versículos 23 al 26 de este Salmo 136. Al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Yo no sé cuál será su reacción, estimado oyente, pero yo siento la necesidad de unirme a ese coro pronunciando esta expresión de alabanza. Aleluya, alabad al Señor. Después de haber exaltado la grandeza de nuestro Dios, caigamos sobre nuestras rodillas y adorémosle. Él es digno de recibir esa alabanza, y cuando estemos postrados, Él nos levantará con su misericordia, con su compasión.
Queridos amigos, no importa su procedencia, lo importante es saber que el agua de la fuente de la vida está al alcance de todo el mundo. Y lo decimos literalmente, porque los programas se pueden escuchar en diferentes plataformas online. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Para más información, nuestro email es info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y tomen nota también de nuestro número de WhatsApp. Es la vía más inmediata, 601-20-32-65. Se lo digo de otra manera, 601-203-265. Les recuerdo que si contactan con nosotros desde fuera de España, deben incluir a ese número el prefijo más 34. Bueno, y no se olviden, por favor, de la memoria USB, una memoria que viene con todos los estudios en audio y por escrito. ¿La quieren? Contacte con nosotros en info@radioencuentro.net. Allí les podremos dar más información. También en nuestro número de WhatsApp, 601 20 32 65. Llamen, escriban, pregunten y les enviaremos el USB. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Pero eso sí, antes de cerrar nuestros micrófonos, les recuerdo que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.